A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde hablamos de productos malagueños, de lo que nos une. COPE Más Sabor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hasta las 6 de la tarde acompañándote en este paseo a lo por lo largo y ancho de la provincia de Málaga buscando ese sabor que nos une, ese sabor nuestro, ese sabor a producto malagueño que tanto nos gusta en este programa. Ya has visto el menú que tenemos por delante, se lo acabo de decir a Andrés Atienza, y vamos a hablar un poco de vinos, vamos a hablar de chacinas y vamos a hablar de ensalada malagueña. Así que venga, sin más dilación, bienvenido, bienvenida, recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Aquí, hasta las 6, se habla de lo nuestro, se habla de Málaga, se habla de sabor a Málaga. Venga, pues lo dicho, vamos a empezar hablando de vinos, vámonos hasta la serranía de Ronda. Qué tierra, ¿eh? Cómo ha evolucionado Ronda en cuanto a la producción de vino malagueño. Y a nosotros nos gusta el que lleva el sello azul, el de sabor a Málaga. Entre ellos, nos vamos a la bodega La Melonera. Al frente de todo esto, su consejero delegado no es otro que Jorge Viladomiu. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas
Encantado
tardes.
Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, Jorge. ¿Cómo nace el proyecto de bodega La Melonera? Imagino que de Ronda no eres, con ese apellido y ese acento que ya acabo de intuir.
No,
rondeño yo no eres.
No, bueno, después de 20 años en Ronda, soy medio rondeño.
Hombre, por supuesto, eso sí, de adopción. Pero originariamente catalán, quizás.
Yo soy de Barcelona.
Claro, con ese apellido. Jorge Veladio, muy vale, de Barcelona, 20 años sí. En Ronda. Y al frente de Bodega La Melonera. ¿Cómo arranca este proyecto?
Bueno, para ser exactos, 22 años.
22, más 22. Todavía. Más rondeño entonces todavía. ¿Cómo arranca todo esto? ¿Qué te inspira a
Mira,
a esto
arranca... yo siempre viví en primera mano el nacimiento del priorato a través de José Luis Pérez, uno de los tres fundadores del priorato. Y siempre, bueno, mantuve una relación muy buena con él. Porque además había sido mi profesor de biología en el colegio, imagínate. Y bueno, siempre pensábamos que repetir un fenómeno como el fue del priorato era extremadamente difícil, y de repente cayó en nuestras manos el manual de Simón de Rojas Clemente, escrito en 1807, creo, si no me falla la memoria, en donde te escribía hasta 147 variedades que crecían en Andalucía. Entonces, siempre yo soy un enamorado de Andalucía y siempre he creído que en España nunca hemos puesto en valor nuestra historia desde hace 5.000 años.
Claro.
Y viendo ese manual, descubrimos la cantidad de uvas, bueno, de variedades autóctonas que habían en Andalucía, muchas de las cuales se habían prácticamente extinguido con la filoxera del siglo XIX. Y ahí empezamos la investigación y decidimos que después de rondar mucho por Andalucía, vimos que donde había una historia vinícola prácticamente desconocida y origen de muchas de estas variedades era la serranía de Ronda.
Vale, variedades autóctonas casi olvidadas, nos está hablando Jorge.
Prácticamente,
sí. ¿Por cuál te decantaste y, sobre todo, no sé qué diferencia aportan con respecto a uvas más conocidas? Pero sobre todo, me interesa saber el nombre de esas uvas casi olvidadas que estaban y que Jorge, con esa investigación, pues ha vuelto a poner en marcha.
Bueno, nos fijamos de entrada en una que nos pareció espectacular. Yo siempre digo que es la uva más bonita del mundo, que es la Melonera Rayada. ¿Qué ocurría? Que, bueno, nadie sabía dónde había una o dos plantas. Claro. Y afortunadamente, gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía, el Rancho de la Merced y el Rancho de Churriana, a partir de 5 plantas, fuimos reproduciendo y saneando esas plantas. Después ha sido un proceso larguísimo la certificación en Europa y por ende en España y por ende en el Consejo Regulador. Solo decirte que hemos tardado casi 12 años en
madre
este proceso.
Mía, madre mía.
Porque, claro, según la normativa europea, si una variedad no está saneada y certificada, uh-huh, tú no puedes hacer vino, claro, y no puedes venderlo.
Claro, claro, lógico. Sí.
Y este proceso ha durado 12 años en la melonera. En otras variedades ha sido un proceso relativamente más corta, como la Blasco, y otras variedades que, digamos, no están extinguidas, pero son muy, muy, muy minoritarias, como y especialmente en la serranía, como la Rommel, la Visiriega, diversas variedades, y estamos investigando dos o tres más, pero bueno, como ves, el proceso es muy, muy largo. De hecho, para que te sitúes, el primer vino 100% melonera lo hemos sacado al mercado este año, después de 20 años de proyecto.
¡Madre mía!
Sí, sí, la certificación final la tuvimos en el año 2021.
No me quiero imaginar la cara de satisfacción cuando Jorge Vilado Miu se tomó ese primer sorbito de ese 100% melonera.
Bueno, aquí está Jorge Vilado Miu y sobre todo está Ana de Castro, que es la enóloga y la directora de la bodega.
Ajá.
Después, también, como te he dicho, hemos trabajado mano a mano con diversos entes de la Junta, uh-huh, y después la paciencia que han tenido todos los que apostaron, los inversores que apostaron por este proyecto hace 20 años.
Claro, claro, claro. Tenéis vinos reconocidos. Hombre, la originalidad yo creo que lo da todo, ¿no? Y quizás ese es el camino, el distinto que cogió Jorge en su día y que hoy en día ya empieza a dar su fruto, por ejemplo, con ese primer vino melonera 100%, con todo lo que ha luchado, todo lo que le ha costado para poder tener esa denominación y poder sacarlo al mercado. Vinos reconocidos, ¿como cuáles? Cuéntame qué tienes tú ahí.
Mira,
en tu vinoteca.
Vamos desde los vinos más jóvenes, que son,
sí,
la Encina del Inglés blanco y la Encina del Inglés tinto. Después pasamos al Payoya Negra, que es un vino 50% ya de uva autóctona 100%. Y después pasamos a la serie Yo Solo. Yo Solo es en honor, fíjate, a Bernardo de Gálvez. Yo soy un apasionado de la historia.
Sí.
Y en 2011, me enteré de la historia de Bernardo y me atrajo mucho el nombre de que le dejó poner Carlos III en su blasón de Yo Solo, porque él solo, sin la ayuda de la Armada de La Habana, había tomado la bahía de Pensacola. Y entonces, para poner en valor esta historia malagueña de un héroe de Málaga, que además, cuando estuvo de virrey, pasó de ser el virrey de la Luisiana a virrey de México,
uh-huh,
siendo virrey de la Luisiana, parece ser que trajo a 50 familias a hacer la ruta del Gran Norte mexicana y fueron de los primeros colonos que plantaron variedades autóctonas andaluzas en lo que hoy es Nuevo México y en El Paso, pues pensamos, oye, cuadran todos los elementos para poner a este vino Yo Solo, porque al final este vino será solo melonera, solo blasco y después el Yo Solo coupage. Y bueno, de ahí nace la historia. Después, este año, hemos sacado dos vinos que estamos muy, muy orgullosos, que es el Salinete Blanco, que es un vino, como dice Ana, que es una introducción al Jerez, pero de 13 grados.
Uh-huh.
Es un vino XP fantástico y después un rosado increíble, que es 100% blasco, autóctono, que la verdad estamos súper, súper orgullosos de ellos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué buena variedad que tiene, sin duda alguna, el bueno de Jorge. Recuerden, estaba hablando de Bernardo de Gálvez, de malagueño, de Macharabiaya. Fue
sí.
Ese general español que súper reconocido, súper querido en Estados Unidos, donde incluso está el Día de Gálvez. Bueno, fue fundamental en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y es una persona que desde Maravillaya, ya te digo yo, que lo recuerdan muchísimo al otro lado del charco, en Estados Estados Unidos. Pero bueno, dejando de lado la historia, que es algo que parece que compartimos tanto Jorge como yo, el gusto por ella, ¿qué significa el sello Sabor a Málaga para tu bodega, Jorge?
Importantísimo. Es Sabor a Málaga, yo creo que es una iniciativa importantísima, porque poner en valor lo autóctono, lo nuestro y de calidad, creo que yo siempre digo que España nos vendemos muy mal, sí. No tenemos nada que envidiar, es más, en algunas cosas estamos muy por encima de Francia o de Italia, pero nos falta ese punto marketingiano que tienen estos dos países, y fundamentalmente el marketing de Francia e Italia, además de en sus productos, se basa en su historia, cosa que a veces nosotros nos olvidamos. O sea, evidentemente mentiría si digo que al 100% estamos seguros de ello. Pero el vino a Andalucía no lo trajeron ni los romanos ni los griegos, lo trajeron los fenicios, mucho antes que llegara a Francia e incluso que llegara al norte de Italia. Y probablemente la melonera, al ser una uva tan única, estamos convencidos que el origen de la misma es de hace 4.000 años o 5.000 años, 4.000, de la fusión entre íberos y fenicios. Uh-huh.
Historia, vino. La verdad que compartir una copita de vino con Jorge Viladomiu tiene que ser muy interesante, porque ya han visto, ¿eh? Tanto de vino como de historia, y de historia del vino, por supuesto, está más que informado. Al frente, como consejero delegado de Bodega La Melonera, esa uva que ya ha conseguido por fin que tenga su certificación y que hace muy poquito sacase esa primera botella 100% de uva melonera, la que Jorge denomina como la uva más bonita del mundo.
Sí.
Muy bien.
Pilla una foto en Google, en Wikipedia, y ya verás lo bonita que es.
Pues ahí está, con los jóvenes como Encina del Inglés, como el Crianza Payolla Negra, como el Yo Solo, todo esto en la bodega La Melonera, en plena serranía de Ronda. Jorge, ha sido un placer tenerte con nosotros, conocer lo que hacéis, cómo lo hacéis y la dedicación que le ponéis, y esperamos pronto sobre la mesa tener una copita de bodega La Melonera. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Cope más sabor con Enrique Ortiz.
Venga, y desde la serranía de Ronda vamos a dirigirnos ahora al pleno corazón del Valle del Guadalhorce. Nos vamos hasta Álora para hablar de una empresa que lleva casi medio siglo llenando nuestras mesas de sabor, de tradición. Hablo de Embutidos Díaz Aranda. Bueno, uno de los gerentes es Alfonso Díaz, que ya está aquí con nosotros. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes a todos, la gente de COPE.
Muy buenas tardes. Esto viene ya de generaciones atrás, ¿no?
Pues sí, seríamos ya la tercera generación.
La tercera generación, qué bueno. Al frente ahora mismo tres socios, tres hermanos de esta tradición familiar desde 1976, si no me equivoco. ¿Cómo arranca este proyecto? ¿Cómo fueron los inicios de Embutidos Díaz Aranda, Alfonso?
Pues bueno, los inicios, la culpable de todo esto fue mi abuela. Ajá. Los años 50, 40 y mucho, 50. Pues empezar a rentar una carnicería, el cual mi padre pues siempre estuvo pegado a ella, Díaz Aranda, que mi padre, el solo apellido de mi padre.
Sí.
Y bueno, pues estaban los dos ahí mano a mano, mi abuelo que también apoyaba un poco, y después pues en los años 70 y algo, se vendían, tenían pues... Lo que pasa, hacían chorizo, las morcillas, los embutidos típicos de aquella época. Tampoco era mucha variedad en aquellos entonces. Y ya mi padre, pues en el año 75 más o menos, se decidió pues por montar una fabriquita de embutidos. Y en el año 76 pues la echó a andar y bueno, pues aquí estamos. Y después ya los hijos pues nos hemos ido haciendo grandes y hemos seguido con... perfeccionando y hemos seguido con el negocio.
Vamos, desde chiquitito oliendo a chacina, ¿no, Alfonso?
La verdad que sí, 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 sí. Se llegaba del cole y primero era... Había que poner orden un poco en el trabajo, todo el mundo teníamos que echar una mano y así hemos estado siempre.
Uh-huh. Oye, leía que uno de vuestros secretos está, bueno, en la selección de carnes, en la apuesta por la calidad, en la selección también de las especias naturales. ¿Cómo cuidáis todo este proceso para garantizar el sabor auténtico, el de siempre, Alfonso?
Bueno, pues esto, lógicamente... uno de mis hermanos, que es el que el técnico está más perfeccionado en lo que es la técnica de las especies y demás. Ajá. Siempre la ha llamado mucho la atención esto, y es el que se encarga de, lógicamente va pasando el tiempo, normativas nuevas, pero procuramos siempre que los cambios que hay de normativa con referencia a las especies, de lógicamente no se echen las mismas especies que antaño, pero bueno, procuramos siempre de que tanto el sabor como la calidad sean exactamente lo mismo, todos los días luchando con eso.
Evidentemente, y no es poca cosa.
No es poca tarea, no es poca tarea, la verdad.
Me imagino. La variedad es inmensa. Además, yo que sé, voy a lo típico, ¿no? Chorizos, morcillas, morcones, lomo en manteca, podría estar así durante mucho tiempo. Alfonso, sí, ¿cuál es el producto estrella? ¿Cuál es el más demandado? ¿Cuál es tu niño favorito, por así decirlo?
Pues bueno, como bien has dicho antes, el chorizo, la morcilla, los callos precocinados, la zurrapa de lomo en manteca. Tenemos un surtido de precocinados también, croquetas caseras de pollo, de jamón, croquetas de morcilla, de cebolla, en fin, ya las salchichas, chorizos criollos, en fin, ya la variedad, pues lógicamente, con el paso del tiempo, tal cual la demanda, la hemos ido perfeccionando también.
Claro.
La calidad, el formato de envase, en fin, ya el público te va diciendo un poco por dónde tienes que ir.
Evidentemente. ¿Hasta dónde llegan los productos de Embutidos Díaz Aranda? Es decir, ¿tiene una visión más allá de la malagueña?
Sí, estamos introducidos en casi toda Andalucía.
Qué bueno.
Nosotros nos dedicamos mayormente, trabajamos con distribuidores, colaboran con nosotros. Uno lleva la marca nuestra, otro marca blanca porque ellos lo piden. Y estamos prácticamente ya introducidos en toda Andalucía.
Claro. Alfonso, en un mundo hoy en día en el que se tiende cada vez más a lo instantáneo, a lo rápido, a lo industrial, ¿cómo se defiende lo artesano, lo de siempre, lo que hacéis vosotros?
Bueno, un poco también el tema de la quinta gama, que el producto de quinta gama que también tenemos, por ejemplo, los callos, como te he nombrado antes, en los formatos. ¿Vale? No es lo mismo antes, que se vendía todo mucho más a granel, todo mucho más poco, como diría yo, de por kilo. Ahora pues sí, te lo piden en formatos más pequeños, más para los lineales de los supermercados, un poco más.
Claro.
Pero bueno, se va compaginando. Al fin y al cabo, la gente barbacoa siguen haciendo y, en fin, se va compaginando con el... Que vamos con los tiempos, lo que
hay que adaptarse,
sí, hay que adaptarse.
Hay que adaptarse, pero como decimos, sin olvidar lo tradicional y el sabor de siempre, que es lo que caracteriza también a Embutidos Díaz Aranda. Para terminar, Alfonso, portar ese sello azul de sabor a Málaga, ¿qué significa para la empresa?
Hombre, pues lógicamente, hombre, mucho más comprometido con lo que llevas, ¿vale? Uh-huh. Verdad que no fue fácil, pero bueno, al fin lo conseguimos. Si lo conseguimos, por algo es. y la verdad que bien. Te abre muchas puertas también, muchos establecimientos, sobre todo los de aquí de Málaga,
claro,
¿vale? Porque cuando te vas fuera, pues bueno, te preguntan, ¿esto qué es lo que es? Porque me están conociendo tanto y demás, lo explicas. Pero sobre todo aquí en Málaga, es verdad que la aceptación fue fabulosa.
Pues desde 1996, lo dicho, ahí en pleno corazón del Valle del Guadalhorce, en...
76.
Cumplimos
50 años el año que viene, si Dios quiere.
Qué bueno. Toda la razón. Sí. Eso hay que celebrarlo por todo lo grande. Lo que seguro que no va a faltar en esa fiesta es chacina.
Por supuesto que no.
Embutidos Díaz Aranda, muchos años, como ven a sus espaldas, mucha experiencia y lo más importante, ¿no? La exigencia de la calidad por delante. Y al frente de esto, junto a sus otros dos hermanos, Alfonso Díaz. Alfonso, ha sido un placer tenerte en esta casa. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias. Igualmente un abrazo.
Bueno, y antes de llegar a las 6 de la tarde, vamos a ponerle, si aquí hablamos de Málaga, de sabor a Málaga, de esos productos que nos rodean y que tan buenos están y que llevamos por bandera el consumo de productos malagueños, ¿hay algo más malagueño que una ensalada malagueña? Además, con el calor que está haciendo esta semana, qué decir, el calor que está haciendo en esta jornada de viernes, todavía apetece y mucho estos platos fresquitos, y es que cuesta, ¿eh? Mira que yo me los como también en verano, me refiero a los platos de cuchara, a los platos calentitos, pero todavía cuesta, que no llega el fresquito. Entonces yo pues digo, voy a prepararme una ensalada malagueña, pero claro, yo necesito los consejos de alguien que maneje estos asuntos a las mil maravillas, el tema de las recetas y el tema de encender los fogones y de ponerse manos a la obra. Y aquí lo hemos hecho en alguna ocasión, vamos a acudir a Mari Carmen Hernández, ella pues tiene un blog en el que explica las mil maravillas, todas las bondades que hace con esas manos. Recetas Casa Carmen. Ustedes en su buscador preferido ponen Recetas Casa Carmen y le van a llevar a ese blog o bien a sus redes sociales, un perfil en Instagram, en Twitter, en Facebook. En fin, que está la última. Mari Carmen Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Piensan lo mismo, todavía apetecen este tipo de platos fresquitos y todavía cuesta un poquito meter la cuchara, ¿eh? Es que no llega el frío a Málaga, ¿eh?
Por supuesto, están haciendo unos días de calor tremendo y todas las ensaladas, sobre todo si son malagueñas, pues vienen muy bien para poder llevar este calor para adelante.
Vamos a ver esta ensalada malagueña, porque la he visto con naranja, la he visto con aceituna, la he visto con huevo, la he visto con pescado, sin pescado. Mari Carmen Hernández, ¿cómo hace la ensalada malagueña? Cuéntame, ¿qué ingredientes necesito para preparar lo que nos vas a contar?
Pues mira, esta ensalada tiene múltiples versiones, ¿eh? Cada cocina tiene su peculiar detalle. Uh-huh. Incluso yo misma en el blog pues tengo dos versiones distintas de esta ensalada, una más tradicional y otra más modernilla, más de vanguardia. Uh-huh. Pero digamos que los elementos estrellas son dos, la fusión entre el bacalao salado. Correcto. Y la naranja. Y bueno, y la estrella de esta ensalada es la aceituna loreña de Málaga, que si bien en otras provincias pues le pueden poner aceitunas negras o otra versión de aceituna, manzanilla, en Málaga hay que usar para esta ensalada la aceituna a loreña malagueña.
Di que sí, la primera en España que tuvo denominación de origen, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta y siempre acudimos a esa aceituna a loreña, que siempre nos enriquece, ya sea para acompañarlo con algún refresco, con alguna bebida, cervecita, o bien para servirlo en un plato como el que nos va a preparar Mari Carmen Hernández. Mari Carmen, vámonos a esa ensalada típica, porque me has dicho, tengo dos. Vámonos a la típica en el que naturalmente tiene que estar el bacalao, la aceituna y la naranja. ¿Es así o me equivoco?
Exactamente. A eso le vamos a acompañar. Yo te voy a decir los ingredientes.
Venga.
para una fuentecilla o un plato para dos personas.
Ajá.
O bien para un aperitivo para cuatro o cinco personas.
Venga.
Vamos a utilizar dos patatas medianas con su piel, una cebolleta.
Ajá.
Un huevo duro, de 150 a 200 gramos de bacalao.
Uh-huh.
En el bacalao ahora voy a decir algunas cosillas. Perejil, de 25 a 30 aceitunas a loreña, en alguna de sus variedades. Aceite de oliva virgen extra, por supuesto, malagueño, si es posible. Sal, una naranja grande, tipo navelate. Y mucho cariño al hacerla. Estos son los ingredientes.
Vale. Oye, ¿a ti te gusta mucho la aceituna? Porque dices, para dos personas y me has metido 30 aceitunas, ¿a ti te gusta
pues
la aceituna?
Pues sí, porque están buenísimas, porque además tienen muchas propiedades que son muy buenas para la salud, tienen mucho omega 3,
sí.
y vaya, que hay que hartarse de aceituna. Después se hace un poquito de ejercicio, porque tiene sus calorías.
Que sí, que estamos hablando de una ensalada, que además que eso baja muy rápido, que no hay problema ninguno. Venga, Mari Carmen, vamos a ensuciarnos las manos, vamos a sacar ya los utensilios, cuchillos y demás. ¿Cómo hacemos esta ensalada?
Mira, lo primero vamos a poner agua a hervir con un poco de sal y vamos a introducir las patatas, que van a estar hirviendo unos 10 minutos. Ajá. Mientras, vamos a ir cortando la cebolleta a rebanaditas pequeñas, el huevo que lo hemos cocido también 10 minutos en 4 casquetes, el perejil lo vamos a picar menudito, muy menudito. Y luego quisiera hacer alguna consideración sobre el bacalao. El bacalao siempre debe ser un bacalao salado, que bien la cocina de nuestra abuela lo utilizaban tal cual, es decir, salado, chamuscado a la brasa y cortado a trocitos, o bien este bacalao salado se puede desalar. Para desalarlo vamos a tener 2 días con cambio de agua cada 8 horas, y después tenemos 2 opciones. O bien ese bacalao introducirlo en agua hirviendo, que cuando esté hervida se apaga y se introduce a él en ella durante 10 minutos, o bien confitarlo a baja temperatura. Yo, mi preferido, mi consejo es desalarlo y confitarlo a baja temperatura, porque así luego te salen unas lascas preciosas impregnadas en aceite de oliva virgen extra y le da un toque muy especial a la ensalada. Ya, eso cada cocina puede usar el bacalao como quiera.
Vale.
Ahora diré que el bacalao chamuscadillo, con tanta modernidad de vitrocerámica y de inducción, pues no se puede hacer, pero se puede sustituir por un pase en plancha en una sartén. Uh-huh. Así que una vez que la cocinera, el ama de casa o el amo de casa utilice la opción del bacalao, pues ya vamos a montar nuestra ensalada. Primero vamos a utilizar una fuente, vamos a pelar esas patatas, las vamos a cortar en rodajas o en cuadraditos. A continuación vamos a poner el bacalao y vamos a poner el huevo cocido, la cebolleta y por último nuestras aloreñas. Y vamos a regarla con un poco de aceite, si hemos confitado el bacalao con ese mismo aceite,
claro,
o si no, con aceite de oliva virgen extra crudo. Cuidado con la sal, porque el bacalao suele tener su sal, aunque lo hayamos desalado,
claro.
Y le vamos a echar unas gotitas de vinagre. Y por último, un rociadito de perejil. Y ya está, es una ensalada muy fácil, muy rica y con mucho sabor a Málaga.
Por supuesto, qué arte tiene Mari Carmen Hernández y cómo lo cuenta y cómo lleva por bandera esos productos de sabor a Málaga, porque sabe que aquí en nuestra tierra se encuentran los mejores productos, sin duda alguna. Hoy, más sabor a Málaga que una ensalada malagueña, con ese bacalao, con esa naranja, con ese huevito duro, con ese aceite de oliva virgen extra malagueño, por supuesto, y que te voy a contar, con esas aceitunas aloreñas, pues nos sale, nada, una recetita, un platito súper malagueño, como lo que lleva por bandera, como digo, Mari Carmen Hernández. La encuentran en vuestro buscador, ponen recetas Casa Carmen y le va a aparecer enseguida ese blog que tiene. En Twitter, recetas C. Carmen. Tiene Instagram, tiene Facebook, recetas Casa Carmen. Ustedes lo ponen en serio y van a encontrar muchísimas cosas interesantes como esta ensalada malagueña explicadita, pasito a pasito, sencillo, para todas las personas, tenga más o menos experiencia, porque al final se trata de acercar a todo el mundo a la cocina y sobre todo de acercar a todo el mundo a los productos que nos unen, a ese sabor que nos une, a ese sabor a Málaga. Mari Carmen Hernández, ha sido un placer como siempre. Que pases un gran fin de semana, amiga.
Muchas gracias, igualmente.
Pero no me da las ganas.
Qué bueno esto de Vanessa Martín, ¿eh? Tiene ya su tiempecito, un par de añitos creo, He Sido se llama este temazo de la malagueña Vanessa Martín. Y es que en un programa tan malagueño como este, en el que hablamos de por y para Málaga, de esos productos, de ese sabor que nos une, el sello musical también siempre lo ponemos con artistas malagueños, como es el caso de Vanessa Martín. Bueno, el programa llega hasta aquí, la radio ya lo sabes, continúa, por supuesto que sí. Enseguida están por aquí mi compañera Carmen Cerván con el programa Va de Cultura y posteriormente Mónica García y Pedro González con Destino Andalucía, dos programas que se emiten para toda la región andaluza y que se hacen desde aquí, desde Málaga. Que seas feliz, que pases muy buen fin de semana. Recibe un abrazo grande de quien te habla, Enrique Ortiz. Ahora, escuchas La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.